En 1999 los hermanos Wachowski crean el comienzo de una trilogía. Una pastilla roja nos adentra en un mundo virtual que tiene como protagonista el elegido, salvador de la humanidad. Hoy en Y si no de qué, durante 2 horas debatimos sobre Matrix.
Él sabe más de lo que imaginas.
Ya era hora. Bienvenido, Neo.
Buenas noches a todo el mundo, llevamos ya un montonazo de horas en el Maratón 25 de Quack FM. Ahora os vamos a tener un debate muy especial, hoy en Y si no de qué, Matrix. Sentado a mi izquierda tenemos a Alejandro de Crossover, muy buenas noches Alejandro.
Buenas noches.
Más a mi izquierda, Mariano de Alegría, preparado para debatir sobre Matrix.
O sea, en la extrema izquierda.
Más a mi derecha tenemos a Lolo, aunque sin cascos. Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, pero muy ligeramente escorado a la derecha, ¿eh?
Más a mi derecha, Rafa Corral. Muy buenas noches, Rafa.
Yo estoy completamente a la derecha.
Más, todavía más a la derecha, Fernando de PDF y el detective.
En la extrema derecha, donde me ha tocado. Y eso que voy rojo completamente.
Y al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, nuestro técnico de sino de que Iverson.
Hola, Diego, esta noche tan larga y larga de radio que nos espera.
Bueno, 25 horas de radio, sí, señores. Vamos a empezar con el debate de Matrix. Ahora puto el pulsador y a tomar por culo. Bueno, que llevamos muchísimas horas delante del transistor y nosotros delante de los micros. No os despeguéis de la radio, estamos en Quack FM en la 103.4. Animaos, el maratón más largo de la historia de Quack.
Matrix.
Bueno, hoy va a ser una lucha encarnizada en el estudio José Couso. Vamos a luchar por los ideales de cada uno. ¿Qué opináis de Matrix? Es lo más importante. Así que para empezar el debate, lanzando ya la primera pregunta al aire, para saber posturas, para saber qué opináis.
Ya, sí, a volapié, ¿no?
Queremos saber, pues, ¿qué opináis sobre la saga? ¿Cuál es vuestra postura? ¿La defendéis? ¿No la defendéis? ¿Os gusta la primera película? ¿Os gustan el resto de películas? Las patadas cinematográficas, como las llamo yo. Vamos a empezar por Alejandro de Crossover. ¿Qué opinas sobre la saga Matrix?
Yo creo que la primera película fue muy buena. En su momento dio un gran giro a lo que, bueno, a lo que se había visto hasta entonces. Pero las otras dos están un poco fuera de lugar. Al menos si las hubieran juntado y hubieran hecho una más corta, yo creo que estaría mucho mejor y no daría tantas patadas a lo que es la serie.
Mariano, que te tenemos más a la izquierda.
Bien, mal, mal.
¿Eh? ¿Qué manera de sintetizar? ¿Eh? ¿Qué
es no, pero es curioso, ¿eh? Bien, mal, mal. ¿Al final qué es? Bien, mal, doblemente mal.
No, al final es...
requete mal.
Que tan importante como saber empezar una cosa es saber parar.
Eso te lo dijo tu mujer.
Yo de mi vida privada no hablo, ni fotos ni declaraciones.
Lolo, que te tenemos más a la derecha, ¿qué opinas sobre la saga?
Sí, pues nada, incidir un poco en lo mismo, ¿no? La primera película muy bien, incluso abrió un campo, creo yo, como amante de la ciencia ficción que soy, pues un poco adaptar lo que era la ciencia ficción clásica, ese tipo de historias de utopía negativa un poco, que bueno, la literatura, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Tampoco en ese sentido Matrix fue tan innovadora, pero sí que de algún modo pues supo plasmar todo eso y trasladarlo a una nueva generación. generación, con un nuevo lenguaje cinematográfico en esa primera película, y bueno, que nos puso a todos, realmente supuso una gran novedad. De la segunda y la tercera, pues prefiero no hablar, aunque va a haber que hablar mucho a
lo
largo
de la noche. Lo que apuntaba Lolo es cierto, luego hablaremos ampliamente pues de ese hito que marcó Matrix en el mundo del cine, y sobre todo en el mundo del cine de ciencia ficción, ¿no? Rafa Corral, ¿qué opinas sobre Matrix, sobre la saga?
¿Qué opinas sobre la saga? Perdón, no me voy a poner serio, ¿eh? No hago esto porque me voy a poner serio. Bien, creo dos conceptos importantes en la narrativa audiovisual. Uno, que fue la búsqueda de mucha gente de nuevos efectos en su programa de edición de vídeo, incluido el famoso efecto de letras Matrix. Todo el mundo ponía incluso en el vídeo de su boda las letras Matrix. Y dos, hacer un Matrix. Es decir, y ahora me hago un Matrix, que es un nuevo recurso en la narrativa audiovisual. Hacer un Matrix, claro, esto es lo malo de la radio, es que no se me va a ver cómo se hace un Matrix. O sea, hay profesores de comunicación audiovisual que lo explican. Y entonces, cuando quieres resolver el conflicto entre los personajes, te haces un Matrix, que básicamente es ponerte en la postura de la grulla, pero elevado, 3 metros en el aire y a cámara lenta. La postura de la grulla es de Karate Kid, otra gran contribución a la cultura audiovisual. Entonces, yo eso es lo que opino de Matrix.
Y a la cultura pop también.
También, sí. También. No, y me quedo con Mariano, bien, mal, mal. Sí.
Fernando de PDF, opinión sobre la saga.
La primera película en cuanto a efectos especiales fue la que, aunque las otras tuvieron mejores efectos especiales, la primera fue la que más sorprendió, tanto en eso como en el guión, como en el tema de toda la filosofía. Luego en la segunda y sobre todo la tercera desbarataron demasiado, para mi punto de vista. Quiero decir, no sé a qué venía el escenas como el arquitecto y todo eso, no. No lo llegué a entender, la verdad.
Iber,
la suma de los tres Matrix es mierda. Es auténtica mierda. No, es puta mierda, de hecho. Es decir, Matrix 1 supone una revolución, Matrix Reloaded es mierda, y Matrix Revolution, que su título debería suponer una revolución, es más mierda todavía. No hay Dios que la soporte. Es así.
Bueno, después de definir las posturas, creo que ya más o menos sabemos de qué pie coge a cada uno. Pero
menudo debate va a salir.
Bueno, va a ser lucha encarnizada total.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Aquí tenemos una de las primeras escenas de la película, pero como apuntaba Lolo antes, es una película innovadora en efectos especiales, en argumento. Y yo realmente pregunto, y os pregunto a vosotros, contertulios que estáis aquí discutiendo sobre Matrix, si de verdad no se parece a nada anterior. ¿Es completamente revolucionaria?
Bueno, Matrix juega un poco también con el rollo de despertarse en sitios distintos, ¿no? Está Matrix, que es el ordenador, y luego Sion y todo esto. Y Existence, de David Cronenberg, jugaba un poco también con esto, solo que bueno, se paranoiaba bastante más. E incluso mucha gente dice que, bueno, la de David Cronenberg creo que salió antes, y que Matrix era una copia, aunque bueno, evidentemente después con efectos especiales y con su propia historia, creo que innovó, bueno, la diferencia entre, es lo que creo.
El personaje de Neo a mí sí me recuerda mucho a Neuromante, William Gibson, que sí me parece que introduce ese concepto de ese héroe, entre comillas, de la red, ¿no? Entonces ahí sí que me parece que no hay una gran innovación, ¿no? Sí me parece un buen compendio de muchas cosas, bien envuelto, bien hecho. Sí, realmente la primera película está bien hecha. ¿Innovadora? No. Es un buen batiburrillo. Un batiburrillo bien hecho.
Bueno, en argumento y en conceptos y en arquetipos que maneja, innovación no. O sea, 0, -3 de innovación. O sea,
refrito total.
Claro, es un refrito total de cosas. Tenemos el clásico héroe mesiánico. Desde Jesucristo hasta ahora, bueno, es lo que hay. El elegido, el concepto de elegido por... Bueno, eso es muy popular en la monarquía en general, ¿no? Esa idea. Luego tenemos el mundo paralelo, que es otro clásico literario. Y luego tenemos el juego de percepción, ¿no? Que es otro gran clásico literario. O sea, desde el punto de vista del argumento, lo que hace es coger tres elementos muy populares que siempre han tenido éxito y los han combinado con una gran inteligencia. Y luego porque además aprovechan que hacia quien va dirigido el producto es hacia una generación que probablemente no tenga esa experiencia en esos arquetipos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una generación que no se ha prodigado tanto en la lectura, que o sea, tiene una cultura sobre todo audiovisual, entonces les suena todo como algo completamente venusino. Y si eso además, como decía Rafa, lo envuelves en un paquete francamente bonito, ¿no? Y bastante audaz, con una, yo destacaría mucho el concepto de la de la dirección artística y la fotografía de la película, que es una fotografía tan fría y tan vamos, tan tan arriesgada, o sea, vende perfectamente el artículo, además lo mezcla con un elemento que engancha mucho a ese sector de público que buscaba, que es el tema tecnológico, y ya tienes preparado el exitazo mundial. ¿Qué tiene de bueno? Desde mi punto de vista, que desde el tema del argumento se ha leído y se ha trabajado, y yo creo que eso es lo que hace la película. O sea, una película, o sea, evidentemente en la segunda y en la tercera, que pierden de vista ese concepto argumental, naufraga por todas partes. O sea, da lo mismo lo que hagas visualmente si luego la historia tiene más, vamos, tiene más vías de agua que el Titanic.
Es que es una premisa básica, ¿no? En el cine, es decir, ten una buena historia.
En el cine y en todo.
Sí, pero a ver, de todas maneras, aunque sea una generación no lectora, es Matrix, aún así, es un refrito de otras películas ya existentes, ¿eh? O sea, tiene un montón de cosas que ya hemos visto en un montón de otras películas.
A mí a la mente así.
El Elegido, no sé qué. Tiene el
primero Terminator de Star Wars.
Es que parece un refrito brutal de otras películas. O sea, sin ser una generación de lectores, solo de ver películas, ¿eh?
Lolo, algo.
Sí, yo por abundar un poquito en todo esto que estáis diciendo, ¿no? Me podría traer a colación otras películas anteriores, ya sin meternos mucho en lo que es la literatura, ¿no? Que desde luego es mucho más profusa en este tipo de temas, pero por ejemplo lo que te decía antes de la utopía negativa, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos, por ejemplo 1984, tenemos Brasil, Un mundo feliz de Huxley, incluso Blade Runner, ¿no? Si nos ponemos, lo que pasa es que el gran mérito de Matrix quizás fue un poco contar una historia de este estilo, ¿no? Con menos profundidad que Blade Runner, por ejemplo,
en ese sentido. Y otra cosa es yo creo que la base que jugaron, que de una forma muy inteligente, es la proximidad. O sea, en vez de utilizar el concepto ese de utopía negativa de una forma lejana a la realidad, lo que hace Matrix es metértela en la realidad, te la mete en el ahora. Entonces, claro, eso al público lo engancha porque le pilla cerca, claro.
Sí, yo creo que el gran mérito sobre todo fue pues introducir dentro de esta historia un concepto estético, ¿no? Y un ritmo narrativo pues mucho más acorde y mucho más capaz de enganchar a gente más joven, por así decirlo, al público, como decías antes, al que iba dirigido, ¿no? Y ese fue su gran mérito con respecto a los ejemplos que os he puesto antes. Ahora, en cuanto a la profundidad del argumento, pues tampoco había mucho más allá, ¿no? Sobre estos ejemplos probablemente, y no hablemos ya de si nos ponemos con los libros de Asimov, con los libros de un montón de gente. Todo esto siempre hablando de la primera película, ¿no? La 2 y la 3, pues ya. Yo no sé, y esto no sé si alguno de vosotros lo sabe, si Matrix era una trilogía programada o se hizo la primera película y en función del éxito que tuvo vinieron luego las otras dos.
Evidentemente, es que dijeron
la sensación que da desde
viendo el resultado, parece evidente que solo iban a hacer una peli, porque las otras dos.
Aunque los directores dicen que era una trilogía tal, pero ya, bueno, eso lo dicen
los
todos.
Los directores pueden decir lo que quieran.
Es que en el proceso cinematográfico, en el proceso de producción cinematográfica, casi nadie puede partir de la premisa de voy a hacer tres películas. Porque si la primera no funciona, evidentemente no vas a hacer las otras dos. Y si no, que lo digan, por ejemplo, el primer Señor de los Anillos, ¿no? Que ellos dicen, vamos a hacer la trilogía, va a ser la bomba. Pues pincha la primera, ni trilogía ni nada.
No se hace nada, exacto.
Claro. Hay una película de Ralph Bakshi del 78,
claro. Sí.
Hay una cosa que está muy pensada, o sea, hay el concepto de franquicia en el cine, que es algo que explotas incluso a posteriori. Un ejemplo puede ser Terminator, es decir, una gran distancia temporal y aunque no argumental, pero sí temporal entre Terminator, la primera, ¿no? Y bueno, es el día del juicio, tal. Si hay una distancia temporal. Y bueno, pero eso es un concepto de franquicia, que ya sería otra cuestión. Matrix no se piensa como trilogía, pero hay una cosa que manda, que es la taquilla. Y otra cosa que manda más, y que sí genera trilogías y sextologías y lo que haga falta, que es merchandising y venta. Y Matrix supone también, o sea, es un auge de nuevo de poder tirar de ahí, ¿no? De decir, bueno, pues, hostia, esto vende, y vende una nueva generación. lo que decía Mariano, o sea, que les parece todo nuevo, entonces les engancha. Obviamente, si como funciona como producto, lo que hagas da igual, o sea, da lo mismo. Lo importante es cómo lo vendas, y ya está. O
la,
sea,
gente, la gente que vendía abrigos largos y gafas de oscura se montó en el dólar. Vamos a escuchar otro corte de la película.
Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital.
Es increíble esta frase, ¿no?
Es muy dura esta frase.
Es muy dura. A los oyentes que estén ahora mismo enganchados a Quack FM, pues hemos pillado a los contertulios antes fuera y les hemos hecho un mini test, ¿no? Les hemos dicho que apuntaran en una libreta qué tienen que decir de Matrix, ¿no?
Porque, a ver, esto hay que decir que es un experimento que llevamos buscando años y años, a ver qué es lo que la gente entiende de Matrix apuntado en un papel.
Y vamos a leer, pues, por ejemplo, Lolo pues dijo que Matrix es una es un dulce colocón causado por una pastilla roja que dejó una resaca horrible. Es uno de los comentarios. Bueno, Iverson elocuentemente puso que Matrix es mierda.
Así, fácil, sencillo.
Y Fernando puso, por ejemplo, Matrix es probablemente la película... no entiendo la letra, Fernando. Esto es increíble. Es mejor que lo leas tú mismo.
Mi letra es horrible. Es probablemente la película barra saga con grandes efectos especiales que más me ha impactado. Como tal, mucho más la primera película que las otras dos, obviamente. Evidentemente, me refería a cómo me ha impactado a mí. No, probablemente no he visto las suficientes películas de las que Matrix ha bebido, desde luego. Que pasan desde todos los ejemplos que habéis citado hasta algunos ejemplos de animación japonesa que según los directores vieron bastante y de ahí se sacaron para efectos especiales y demás.
Antes de continuar, pues hablando de aspectos filosóficos, que seguro que entraña muchos aspectos filosóficos esta película, no queríamos dejar el tema de la película sin hablar de los personajes. Personajes elaborados, personajes no elaborados, personajes favoritos, personajes no favoritos. ¿Son más mediáticos o se centran más en argumentar la historia directamente? Bueno, tenemos una llamada.
A ver, aguantad, ir hablando.
Dejamos a Everson comentando, mientras Rafa nos comenta.
Una llamada, cuando estás hablando de Matrix, acordaros de lo que supone. O sea, que te llamen por teléfono. Matrix también nace un nuevo concepto, que es zapatear tu móvil a la papelera. Es una de las grandes contribuciones de la película a la humanidad.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Soy yo otra vez, soy Ozzy.
Ozzy del Desinformativo. Cuéntanos, Ozzy, ¿qué tienes que decir de Matrix?
Es que tengo que decir algo que se os está pasando por alto, que es algo importante, que es algo que es la magia del cine. Yo viví Matrix, evidentemente acabé decepcionado con la tercera, pero algo que hizo Matrix, y no hizo muchas películas, desde Matrix ninguna, básicamente, es que acababa la primera, salió la segunda, y la gente se rayaba entre película y película haciendo sus novelas sobre lo que iba a pasar, sobre lo que iba a ser. ¿Qué hubo ocurrido en esa película, sabes? En plan, y cuando llegó la tercera y ocurrió lo que ocurrió, hubo una gran decepción.
Claro, es uno de los aspectos que tenía Matrix, ¿no? Que todo el mundo se hacía sus películas, sus filosofías en la cabeza y luego fue, pues, el gran ostión, ¿no? No queda más que eso. Ozzy, pero cuéntanos, ¿qué opinas tú de Matrix, de la saga? Vamos a hacerte este mini test que estábamos diciendo. Haz una valoración sobre la saga.
A mí la saga... Me gusta la primera, la segunda me gusta cómo cambian los personajes, ¿sabes? En plan, de repente Morfeo ya no es ese tío que lo sabe todo, ¿sabes? Como tu padre cuando tienes 4 años. No, ya es un tío que es cuestionado por todos los demás porque hay gente que no cree en el elegido, ¿no? Sin embargo, en la primera película Morfeo es una persona que parece que es como Dios o algo así. Y eso es lo que me gusta. Me gusta la evolución de los personajes, me gusta como... La primera es como más... bonito, fantástico y tal, y la segunda es como un golpe de realidad, y la tercera es todavía mayor golpe de realidad. Lo que pasa que hay partes en la tercera, por ejemplo, la tercera tiene partes así como de amor y de cariño y de rollo así comercial que creo que es una de las partes que más jodió, ¿sabes? La muerte de Trinity, por ejemplo. Si alguien no vio la película, que se joda, por cierto, que no creo que...
hay que tener un poco de spoiler también.
Ya, bueno, pues eso, que la muerte de Trinity es en plan un poco muy empalagosa, en plan... Trinity es muy empalagosa ese rollo, ¿sabes? O el rollo de amor del negro, también al principio de la película. Se hablan a lo mejor 50 minutos de amor a la tercera película, pero como saga yo... O sea, tampoco le voy a pedir que sea la panacea, ¿sabes? En plan, lo veo... Me hizo pensar...
Bueno, pero... No sé, las expectativas después de Matrix 1 eran muy elevadas para después lo que supuso la 2 y la 3, ¿no?
Desde luego.
Sí, y la de Matrix 2 incluso dejó que esas expectativas siguieran siendo altas. Con lo cual significa que no es tan mala, ¿sabes? En plan, simplemente no es lo que pensábamos que iba a hacer.
Bueno, en mi caso fueron tan altas las expectativas después de la segunda, después de la segunda, que ya no fui a ver la tercera.
Claro, es que es lo que te iba a comentar yo. La segunda fue un jarrazo de agua fría increíble, porque la 3 yo ya la fui a ver con una desilusión terrible.
Alejandro.
De hecho, yo creo que sobre lo de la evolución de los personajes, que Trinity sufrió una desinvolución total. En la primera es autosuficiente, es una tiadura, y de repente en las dos siguientes es dependo de Neo y vivo por y para Neo.
Justo, era justo el tema que estábamos introduciendo antes de la llamada de Osi, pues el tema de los personajes. Pues ese es un punto claro, yo también estoy bastante de acuerdo. Los personajes se desinflan en la segunda parte y la tercera parte, que es increíble, ¿no? Pierden todo su carácter.
Vamos a ver,
no se desinflan, se vuelven más humanos, ¿sabes? La primera es como más fantasiosa.
Hombre, la primera sigue una serie de arquetipos muy clásicos en todos los libros de fantasía y en muchos de ciencia ficción. Tienes el líder mesiánico, o sea, el elegido. Tienes el maestro del elegido. Tienes en este caso, o sea, luego tienes la célebre virgen guerrera que siempre aparece en todo este tipo de saga, que en este caso es Trinity. Vamos, no hay nada nuevo desde el punto de vista de los personajes. ¿Qué pasa? Digamos que en la segunda ya se saltan esos arquetipos clásicos de lo que es la literatura fantástica y de ciencia ficción, y digamos que hacen una especie de pastiche más para todo consumo, aquello de que han ido pocas chicas a verlo, vamos a tener que meter un rollo más de comedia romántica, entonces ya entra en el metraje otro tipo de factor, ¿no?
Pero si la primera fue un exitazo de audiencia y de dinero.
Sí, pero ellos aspirarían a más, supongo. Entonces querrían ampliar público y a base de ampliar público hicieron algo menos friki.
Estoy completamente, digamos, de acuerdo contigo, porque, en fin, faltó un personaje tan bueno como, en mi opinión, fue el personaje de Cifra en la primera. Cifra es un personaje humano, pero yo creo que más humano que todos los que hay en la segunda y la tercera. Es decir, es un tío que está harto de la comida basura que comen ahí, que quiere comerse un buen filete, que quiere vivir una vida más parecida a la que vivía antes de tomarse la pastilla roja. En fin, un tío que quiere volver a Matrix. Me parece muy raro que en toda la ciudad de Sion no haya un solo Cifra. A mí, personalmente, no sé si... Sí, no sé también. ¿Qué opinión tenéis sobre eso?
Alejandro.
No lo había pensado nunca, mira, pero tienes razón, la verdad.
Otro arquetipo, por cierto, el Judas, ¿no?
Exactamente.
Yo lo que pensaba era que, bueno, lo que quería decir era que yo creo que al principio no pensaban que fueran a tener una película tan exitosa. Es decir, dijeron, bueno, puede tener filón, puede estar, pero es como todo. Cuando sales no sabes cómo lo va a recibir el público. De hecho, creo que es la gran diferencia entre la primera y las otras dos. Que en las otras dos ya era, bueno, aquí vamos a vender porque sí, porque es Matrix, ¿no? Creo yo. Y con lo que comentabas del personaje de Cifra, es un momento genial en la película cuando está hablando con el agente Smith y le dice eso, que sí, que sabe la verdad, que tal, pero y que sabe que el filete que se está comiendo es Matrix el que le dice que sabe bien y todo eso, pero que él simplemente quiere volver y quiere disfrutar de todo eso, de toda esa mierda, por decirlo de alguna manera.
Y no acordarse de que sabe la verdad.
Exactamente.
Que eso es una buena metáfora también de la que vivimos hoy en día, ¿sabes? En plan, hay gente pues que parece que se encierran unos modos de vida, ¿no? Un tanto irreales, un tanto creados. Bueno, de eso trataré yo mañana en el desinformativo a saco.
Nos entretendrás con eso, ¿no? Bueno, yo quiero comentar, ante todo, para todos, para la gente del estudio, para Ozzy también, el personaje un poquito de Morfeo, un poquito peculiar, ¿no? Pues es como ese personaje místico que da introducción a Neo en el mundo de Matrix. ¿Qué opináis sobre Morfeo? ¿Qué sensación os causa?
Como Juan el Bautista, ya que hablábamos antes de arquetipos, pues alguien que...
Obi-Wan Kenobi.
También podría ser. Un tipo simpático que
concepto de viaje iniciático, ¿no?
También
que sí. Entonces, bueno, pues sí, ese personaje del maestro
es el gurú, el guía, el chamán de la tribu y tal.
Sí. Pero de todas maneras es un poco pringado
el Rey León.
Es un poco pringado porque normalmente el maestro es un poco más poderoso. Morfeo es un poco pringado dentro de lo que son los maestros típicos, ¿eh? No tiene tanto poder, ¿eh?
Semi-maestro, no llega a maestro.
Claro, enseguida se lo bajan. No, no es muy poderoso para ser un maestro.
Pero él no es el elegido.
Él no es el elegido, pero normalmente los maestros pues tienen un cierto poder y una envergadura que les hace ser maestros. Él es un... un amago de maestro.
Y yo creo que el poder de Morfeo es la seguridad en sí mismo que demuestra durante toda la primera película. Es decir, no, yo soy yo y mis cojones.
Sí. Es la, el valor del que aporta ese personaje, el valor positivo. O sea, un personaje para que sea equilibrado tiene que dar un valor y un disvalor, ¿no? Tiene que tener un punto fuerte, característico, y un punto débil. En el caso de Morfeo, el valor es la fe. Sí. ¿No? Es lo que
eso,
aporta el tío.
Te iba a comentar,
es un auténtico fanático. En este caso, un fanático religioso.
O sea, precisamente en estas películas se trata de poner como un valor positivo la fe. En esta película y en muchas otras, que es algo que se podría debatir en muchos otros programas, vamos, pero que yo no veo por qué puede ser una cualidad positiva. El que alguien crea ciegamente en algo que puede estar equivocado, puede estar.
Vamos a escuchar un fragmento de la película en el que habla Morfeo.
Bienvenido al desierto de lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA.
¿IA? O sea, la inteligencia artificial.
Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas.
Qué recurrido es este concepto de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo suena Terminator a Skynet? ¿Cómo suena Blade Runner en Replicantes?
¿Cómo suena HAL 9000?
Es el, claro, es el reflejo de nuestro propio miedo. Vamos, a mí, bueno, me parece algo bastante...
El concepto de inteligencia artificial. De inteligencia artificial lo introduce Asimov y Arthur C. Clarke, sí, bueno, son los dos grandes introductores del concepto.
Asimov, de paso que introducía el concepto de ciencia artificial, introducía las tres leyes de la robótica.
Sí, exacto.
Que te dejaba el problema resuelto.
El hombre bicentenario, ¿no? Y por ejemplo.
Claro, sí, pero claro, las tres leyes de la robótica te evitan todo tipo de problema estilo Matrix o Terminator.
Ya, bueno, pero bueno, esas tres leyes de la robótica se pueden volver contra ti, ¿no?
No, las tres leyes de la robótica son lógicamente inatacables. O sea, es imposible encontrar una paradoja en las tres leyes de la robótica. De hecho, Asimov no lo planteaba tanto como un divertimento como puede parecer. O sea, Asimov era un científico y no hacía nada de cara a la galería, así, demasiado...
No, pero es que ese es el concepto de ciencia ficción, es el de Asimov. Es decir, Matrix no es ciencia ficción, entendamos.
Matrix es ficción. Sí.
Es ficción, pura y dura. Es decir, pero Asimov se introduce eso de bueno, ¿no? De decir, pues lo que dice María, no hay paradoja posible en las leyes de la robótica.
Ahí porque yo ahora no me acuerdo, pero es aquello de que
no
para los humanos.
Un robot no hará daño ni por acción ni por inacción a un ser humano.
Nunca se atentará contra el, aparte son se generan la fórmula matemática de ella, sí, hay una jerarquía.
Sí, la jerarquía, esa es la primera.
La primera, entonces como
contra
es como
sí mismo,
todo,
la segunda.
Sí, lo de aquí se hace primera ley, aquí se hace lo que me sale a mí de los cojones, y segunda ley, en caso de duda, remítase uno a la primera, ¿no? Sí. Pues básicamente las leyes de robótica en corraliano se resumen así.
Pero vamos a ver. No, vosotros no creéis en el término científico loco que puede hacer algo que sea justo todo lo contrario para joder a la humanidad. Eso
sí,
que
pero ese concepto es también loco, está en la, digamos, primera ciencia ficción, ¿no? El concepto de científico loco, Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
El científico loco, sí, pero yo lo que no creo es en el libre albedrío de la tecnología. O sea, vamos a ver, lo que uno le aporta a una máquina es lo que lleva él.
¿Tampoco? Sí, pero luego está ese concepto del el HAL 9000, ¿no? De Arthur C. Clarke en 2001, que es del hombre vencido por sí, o sea, el hombre se vence a sí mismo, ¿no? Llega a inventar algo que prácticamente le convierte casi en Dios y crea una nueva conciencia, un nuevo ser.
El HAL 9000 HAL 9000 lo que tiene es una lógica inapelable.
Es aplastante la lógica de la máquina. Y llega a superar al hombre porque, bueno, tú me has creado, pero yo te supero. Pero obviamente ese concepto es mucho más filosófico, el de Clerc o el de Asimov, o otros muchos, Philip K. Dick, Blade Runner se ponen como ejemplo. Yo creo que lo razonable, Blade Runner está muy bien como película, pero comparado con el libro se queda en nada. Bueno, es nada, a nivel de densidad.
También
de
hay que integrar en todas estas pelis estilo Matrix o estilo Terminator, hay que integrar un componente cultural que es muy importante, que es el asunto norteamericano. es un producto norteamericano, estamos hablando de una sociedad como es la sociedad norteamericana. Además, desde un punto de vista muy urbano, o sea, ese miedo que inculcan desde casi todos sus productos. O sea, el concepto de máquinas pensantes, cuando lo aborda un americano, tiende a dar mucho miedo, mucho susto. Si hablamos de un polaco como Stanislaw Lem, lo que da a ver una risa espantosa. Claro, te reías mogollón porque los polacos, pues, en vez desde el punto de vista de la psicosis, te lo abordan desde el punto de vista de lo pintoresco y te lo pasas, pues, mejor, ¿no? Al fin y al cabo, los seres humanos estamos presos de nuestra cultura y de nuestra propia paranoia, ¿no?
Y de las paranoias infundadas de los seres humanos sobre los seres humanos.
Bueno, claro, evidentemente la paranoia es eso, es completamente infundada, ¿no? está en el vacío. Entonces, otra cosa que se impone en toda esta nueva oleada de películas, o sea, a mí me hace bastante gracia el cine americano, que hubo una época ahí que se habían quedado sin enemigos. Entonces empezaron a decir, ostras, nos hacen falta enemigos para el cine, o sea, Independence Day, sí, Terminator, ¿no? O sea, los rusos ya no son nadie.
Es la época Clinton, o sea, tienes un presidente que toca el saxofón, ¿no?
Pues claro,
Las películas, a ver, la era Reagan eran las películas de Chuck Norris,
Rambo,
¿no? Pero yo no creo que Matrix, y quería resumirlo, a diferencia de otra ciencia ficción, que sí es ciencia ficción real, Matrix es ficción. Y aún considerando la ciencia ficción, Matrix en ningún momento pretende generar ningún debate filosófico, ningún debate existencial. Para eso sí hay otros libros que lo plantean, que plantean esas cuestiones. Matrix simplemente es como la Guerra de las Galaxias, que luego se ha generado toda una filosofía en base a ello, que yo creo que en ningún momento ni se plantea ni se pretende. Y un tema que quería decir de la densidad de los personajes, o sea, de humanizar los personajes, también es algo muy recurrido cuando te quedas sin historia, ahondas en el personaje. Un ejemplo muy... es los superhéroes. Es decir, llega un momento que el superhéroe de cómic te pega a los malos, se te queda corto, tu público evoluciona, bueno, y le das... Básicamente, pues nada, pues voy a andar en los debates morales
en
o...
En el conflicto interno.
Sí, el conflicto interno del personaje.
Antes de irnos a hacer un breve descanso en el debate de Matrix, quedaba un personaje por hablar, y antes escuché hablar de malos y
de Merovin,
de malos malísimos, ¿no? Y en la primera película, pues los malos es el agente Smith, es el malo. Y yo quería saber este prototipo de malo, un poquito nuevo, un hombre arreglado de traje, que aparece por todas partes. ¿Qué opináis del agente Smith?
Es Dios.
Aunque bueno, luego se vuelve un poco marica en el Señor de los Anillos.
Eso pierde bastante.
Eso ya lo hablamos en su momento. Ya habíamos dicho que le venía de Priscila, reina del desierto. Eso, claro.
El agente Smith es un malo malísimo, en realidad.
Yo creo que es un malo sin corazón.
Es un malo total.
Es un funcionario, probablemente el personaje más honesto. Es decir, se limita a hacer su trabajo y no introduce ningún tipo. Él no tiene ningún conflicto interno.
Bueno, si fuera...
El único problema que tiene es cepillarse al fulano. O sea, a todo por su... Él es eso, es un funcionario.
Yo creo que el personaje del malo lo que hace es marcar otra vez más el público principal al que va dirigido la película, ¿no? Que es la cosa más distante de un teenager norteamericano, ¿no? O sea, un funcionario público, o sea, clarísimamente.
Es que en ese sentido, hablabais antes de si es una película de ciencia ficción o no. No, yo estoy de acuerdo en que no lo es. En ese sentido, quizás las máquinas son un enemigo oportunista, ¿no? Porque desde luego no hay esa reflexión de fondo sobre la inteligencia artificial, sino que son simplemente el enemigo oportunista que venía a cuento para esa historia, ¿no? Y en ese sentido, el agente Smith, pues representa un poco el enemigo, el ponerle cara a ese enemigo, porque las máquinas de por sí no tienen ningún tipo de fuste.
Yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con lo que decía Rafa, de que no buscaba suscitar debate la película. En el momento en el que tú planteas un juego de percepción, pues algo debes ir buscando, ¿no? O sea, cuando lo llevas a un terreno subjetivo del espectador, ¿no? Cuando le dices al espectador, desconfía de tus sentidos... Les faltó decir joven Padawan, ¿no? O sea, eso es... vete a... O sea, busca algo. Y lo curioso es que lo que subyace... Que seguramente lo que no tenían previsto era... No tenían previsto nada para ofrecerles después, ¿no? Les decían, tú reflexiones sobre esto, pero yo luego no te doy nada, ¿no? Reflexiona un poco en el vacío. Y eso yo creo que generó también en buena medida la expectativa sobre la segunda. Porque la gente reflexionó en el vacío sobre eso de... ¿Qué pasa si las cosas no son como yo creo? Y en la segunda me van a contar cómo son. Pues claro, y la respuesta fue un poco chapuza. ¿Por qué? Porque y
no termino... creo que sea buscado, es decir, no creo que sea.
Que puede
buscado.
Ser accidental, puede ser que sea accidental.
O es accidental o es algo o es un algo que sí subyace, pero como puede subyacer en muchísimas historias, porque... es decir, incluso el ser humano, esa dualidad, ¿no? De que te muchas veces eso que dudas de ti mismo, es decir, aquello que tú te dices y todo, bueno, y te lo cuestionas, ¿no? O sea, esa duda subyace siempre, o sea, bueno, pues el que se cuestione. Pero la historia en sí no lo plantea, no plantea ningún tipo de bueno, desconfía de tus sentidos, desconfía de tu percepción.
Lo que no te das ninguna respuesta, pero sí que te deja la... Yo creo que sí que te deja la pregunta.
Yo creo que te genera dudas como todo lo que tú mismo claro, cuestionas. Tú si empiezas a cuestionarla, si hay un trasfondo en cualquier expresión artística, si lo empiezas a si lo buscas, lo encuentras.
Lo que pasa es que la duda te la deja abierta hacia un tema que es un tema muy interesante en todo el siglo XX. Hablabais antes ya de 1984, de Un mundo feliz, que es el concepto de la alienación. En este caso, lo que la gente reflexionó, yo creo, en muchos casos, es el asunto de la alienación a través de la alteración de la percepción, que es un tema que para a mí me parece un tema muy de actualidad. O sea, de hecho, en buena medida vivimos en Matrix. Y Matrix la genera, realmente lo que la genera son los medios de comunicación y toda esta especie de verdad flotante oficial que realmente no es tan cierta, ¿no? Entonces yo creo que hubo gente que lo entendió de esa manera y que luego cuando esperaba algún guiño en ese sentido, luego en las otras películas se encontró con que no, se encontró una peli bastante vacía y eso decepcionó.
¿O sí?
Yo digo eso, o sea, realmente yo sí me sentí identificado, ¿sabes? Entonces, es como si estuviéramos en Matrix pero sin estar conectados.
No, yo también,
en realidad
podemos pensar
para que esta sociedad se mantenga.
Que...
Y no hay que ser pilas. Bueno, os voy a dejar que me suda la oreja otra vez.
Bueno, si nos vemos, si quieres entrar,
hablamos en un rato.
La segunda parte del debate, nos vemos.
Quizás nos pegue un toque.
Vale.
Nos vemos mañana.
Hasta luego, Fernando, ¿qué decías?
No, que bueno, eso que lo que decía Mariano, que podemos pensar que estamos alienados por cualquier cosa, por los medios de comunicación y tal. Yo creo que la historia de Matrix se puede extrapolar a cualquier otra historia del mundo real, vamos. O sea, podemos pensar que cualquier sistema nos manipula desde nuestra empresa hasta etcétera.
Alejandro. No, te cojo de improviso. Pensé que me habías levantado la mano.
No,
pero bueno,
él está en Matrix.
Hay que decir que la alienación a través de la manipulación de la percepción es una cosa muy contemporánea. Eso solo existe desde que existen medios de comunicación de masas. O sea, desde el momento en el que puedes acceder, ¿no?, a muchísima gente a través de un solo medio, a través de un solo canal, pues es posible esa auténtica alienación masiva, ¿no? Crear un planeta paralelo. Eso ya lo comentaba Marshall McLuhan, ¿no? En el tema aquel de la aldea global, el pensamiento único, ¿no? Que es un poco hacia lo que nos dirige esta Matrix en la que vivimos, ¿no?
Yo en ese sentido quizás discrepo un poco, ¿no? Porque creo que a lo mejor esa alienación...
Está quedando guay, discrepo un poco.
Esa alienación pues podía venir desde hace muchos siglos, por ejemplo, desde la Iglesia, ¿no? Que a lo mejor
Y vino.
En aquellos momentos, en la Edad Media y tal, pues jugaba un poco ese papel que hoy en día juegan los medios de comunicación de una manera más civilina, lógicamente, también son otros tiempos que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, dejamos el debate en este punto, nos vamos 3 minutitos, escuchamos un tema y volvemos enseguida con el debate de Matrix en Quack FM.
Toby! nothing's gonna harm you, darling. Not while I'm around.
Toby!
Todd!
You wait for him here. I'll return with the coach in less than half an hour. Don't worry. No one will recognize you. We're safe.
Safe? So we run away and then all our dreams come true?
I hope so.
I've never had dreams. Only nightmares.
Joanna. When we're free of this place, all the ghosts will go away.
No, Anthony. They never go away.
I'll be right back to you. Half an hour and we'll be free.
She with no pity in her heart. Hey, don't I know you, mister?
Mr. Todd?
Where is she?
Below, Your Honor. With my neighbor. Thank heavens, a sailor did not molest her. Thank heavens, too, she has seen the error of her ways.
She has?
Oh, yes. Your lesson was well learned. She speaks only of you, longing for forgiveness.
Then she shall have it. She'll be here soon, you say?
Yes.
Excellent.
How about a shave? Sit, sir. Sit.
Pretty woman.
Pretty woman, yes.
Joanna, Joanna.
Pretty women are a wonder. Pretty women.
What would you
pretty women. Blowing out the candles.
Coming at the herd, and they leave. Even when they leave you and vanish, they somehow can still remain there with you.
There.
How seldom it is one meets a fellow spirit
with fellow taste.
That.
The years no doubt have changed me, sir. But then I suppose the face of a barber, the face of a prisoner, a dog, is not particularly memorable.
Benjamin Barker.
Benjamin Barker!
Rest now, my friend. Rest now forever. Sleep now, the untroubled sleep of the angels.
Don't I know you?
Me thinking of you.
You lied to me.
No, no, not lied at all. No, I never lied. Said you took the poison, she did. Never said that she died. Poor thing, she lived, but it left a week in the head. All she did for months was just lie there in bed. Should have been in hospital, wound up in bedlam instead. Poor thing, better you should think she was dead. Yes, I lied, cause I love you. I need twice the one she was. I love you. Could you think of it? Why you like me?
Mrs. Lovett, you're a bloody wonder, eminently practical and yet appropriate as always. As you said repeatedly, there's little point in dwelling on the past. Now come here,
everything
my love.
I did, I swear, thought was only for
thing
the best.
To fear, my love. What's dead is dead.
Mary.
History of the world, my pet.
Oh, Miss Todd, leave it to me.
Is learn forgiveness and try to forget.
But see, Mr. Todd will become thick housing. But see, Mr. Todd, there's no one knows.
And life is for the alive, my dear. So let's keep living it. Just keep living it. Really living it. His reason and his life, and she was beautiful, and she was virtuous, and he was.
¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos.
Voy a disfrutar viendo cómo muere, señor Anderson.
Bueno, estamos aquí en Quack FM, la 103.4. Volvemos al debate de Matrix, ya estamos aquí. Hemos cambiado un locutor nuevo. ¿Puedes presentarte, por favor?
Hola, yo soy David, soy del complejo Lambda y bueno, voy a rajar bastante de Matrix.
¡Qué bien! Alguien que entre con fuerza para rajar de Matrix.
Bien, eso es bueno. Dejamos la conversación en el punto más filosófico, digo yo, diría yo, de la noche incluso. Y ahora toca, pues bueno, debatir pues quizá la parte más jocosa, ¿no? La parte más divertida, que es la continuación de la saga. El resto de películas, el resto de patadas cinematográficas en el cine. Y pues bueno, la saga pues empieza pues con un comienzo muy particular. Y esa es mi primera pregunta. ¿Alguien me puede explicar la segunda y la tercera película de Matrix brevemente?
Alguien seguramente sí, pero yo no.
¿Alguien que esté en el estudio?
Alguien está en el estudio. Alejandro.
Yo creo que cogieron ideas de Warhammer 40.000 y copiaron diseños y dijeron, vamos a ver qué tal funciona. Y ves que no sé, y eso y que querían vender a los niños de 16, a las chiquillas de 16 años. Oh, mira, Neo está enamorado. Y cosas así.
Bueno, pues en esta segunda saga, digamos, en la película 2 y la película 3, se introducen un montón de personajes nuevos. Tengo apuntados aquí algunos.
Merovingio.
Como pueden ser el cerrajero, el Merovingio. Ingio, Perséfone, el arquitecto, el ferroviario.
Perséfone.
Este tipo de personajes.
Pues yo, la verdad, estoy un poco con vosotros. Yo la segunda y tercera película no las entendí. O sea, no entendí nada. Y de hecho,
pero de la primera,
Manuel, al que llaman arquitecto, es decir, un tío que tiene una gran habitación con grandes monitores, no sé qué cojones pinta dentro de la saga. O sea, es un personaje totalmente anodino. Y el cerrajero, pues igualmente. O sea, un tío con muchas llaves.
El cerrajero está ahí para morir de una manera triste.
Exactamente. ¿Y el ferroviario?
¿Y el ferroviario?
¿Qué pinta el ferroviario en todo esto?
¿Qué intenta simbolizar la segunda y la tercera película? ¿Intenta dar fin a la saga o es simplemente comercial?
Ni puñetera idea, porque es que además los nombres tampoco ayudan. O sea, no. Porque muchas veces cuando un creador va a hacer algo complejo, pues te da pistas. Y no, en este caso tampoco. O sea, es
jodido.
Es que había que seguir ordeñando. Yo creo que no le veo otra explicación.
Era para matarlos a los Wachowski.
Realmente el cerrajero o el ferroviario, bueno, son personajes pues que tienen una participación, se ve lo que hacen y tal. Pero el arquitecto es quizá el más siniestro. Y vamos a escuchar un corte a ver si nos deja algo más claro. La función de este personaje
que tiene mucho material.
Hola, Neo. ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante.
¿Por qué estoy aquí?
Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, connatural a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que, a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí.
Yo creo que, a ver, uno, el personaje del arquitecto no es nuevo de Matrix. O sea, Matrix, la segunda y la tercera, ¿por qué también son infumables? Bueno, porque el batiburrillo es peor todavía. Ahora, el concepto del arquitecto, por ejemplo, podría ser esa búsqueda que hay en Tron de el programador, ¿no? Incluso también ese personaje de el programa primigenio, aquel que va absorbiendo a todos. Obviamente, introduce una cuestión que es básica, una premisa básica, los que son aquí informático hay alguno, ¿no? Aquello de la incoherencia, pero es algo básico en todo diseño de software. Siempre se estudia esa posibilidad de la incoherencia. ¿Y por qué no sabe que está ahí? Bueno, pues también es otra premisa básica de la informática, ¿no? No hay ningún proceso de depuración de errores perfecto. Los procesos de depuración de errores sirven para que, demostrar que hay errores, no para que no los haya.
Exacto.
Entonces, como está todo basado y un poco en esa arquitectura, coge una premisa de ABC, o sea, de primero de programación, del primer día de clase, o sea, y la coge y la utiliza. Bien, ese concepto del arquetipo del arquitecto es un arquetipo, como puede ser la búsqueda del programador en Tron. Si alguien ha visto esta película, es que además es una película japonesa con actores checoslovacos, Avalon, o sea, es que hay ese tío que controla el juego, ¿no? Siempre hay aquel que realmente, y normalmente suele ser un viejo anquilosado metido en una habitación, o sea, el típico fricazo pasado de vueltas.
Sí, el que está por encima de las reglas, ¿no? Siempre que eso es otro arquetipo también.
Sí, Bill Gates.
El gran Bill Gates.
No, pero en todas las historias hay alguien que está por encima de las reglas. Cuando hacíamos aquí el especial del Señor de los Anillos, hablábamos de un personaje que no aparece en las películas, que era Tom Bombadil, que es el personaje que está por encima de las reglas, ¿no? Que crea gran incomodidad, sobre todo a los cineastas, porque eso lo acepta muy mal el lenguaje cinematográfico, porque tú estás explicando una tesis durante un montón de metraje y de repente tienes un tipo que se salta las reglas que tanto te ha costado explicar.
Y yo os hago una pregunta. ¿El personaje del arquitecto no tendría más sentido que estuviese fuera de Matrix y no dentro? Al ser el creador de Matrix.
Sí, pero entonces no lo podrían meter en la película.
No,
o tendrían realmente que hablar con él a través de una terminal, algo menos cinematográfico. Entonces,
a ver, si montan el ferroviario, que es el puente entre dos mundos.
A ver, no, yo de todas maneras me imagino un arquitecto, un robot súper grande, ahí generando ahí mundos. Lo que pasa es que, bueno, luego tú ves el arquitecto pues, con un ente humano para que Neo lo pueda asimilar, pero seguro que es un robot gigante y monstruoso.
Es que yo creo, o sea, lo explica muy vagamente, ¿no? Pero yo creo que lo que hicieron fue crear una IA tremenda y la IA creó Matrix. Por lo tanto, Matrix, o sea, el arquitecto está dentro de Matrix porque es una IA. Creo yo que juega con eso.
Eso se resume en un debate tan viejo como la humanidad, que fue primero el huevo o la gallina.
Sí, bueno, es un poco el tema Santísima Trinidad también.
Es un poco un recurso que se sacan de la manga a última hora, ¿no? Lo que en narrativa se llama ya desde la tragedia griega Deus Ex Machina,
claro,
¿no? Que también creo que se menciona este concepto en Matrix, pero que tratan de dar otro sentido. Sí,
el concepto de Deus Ex Machina es lo que los críticos de cine normalmente llaman trampa.
Exactamente, cuando termina la acción no saben cómo resolverla y entonces aparecen los dioses.
Los Serrano, todo fue un sueño. Toma ya, pero Deus Ex Machina.
De todas maneras, el arquitecto es un poco, es una solución fácil, porque yo creo que era más importante en la trama de Matrix el oráculo, pero cuya actriz murió a mitad de rodaje de la segunda y de repente dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ya no hay oráculo. Bueno, pues ahora tenemos, antes teníamos a la madre, ahora tenemos al padre, al arquitecto, y se lo inventaron así de repente.
Sí, pero bueno, se lo inventan.
El oráculo
también,
por cierto, que era muy cutre el oráculo.
Sí, era la negra aquella en la casa, así, comiendo
haciendo galletitas.
El oráculo podía ser fácilmente un señor con boina de Monforte, porque básicamente lo que, claro,
O de Mondoñedo,
sí. Fácilmente, o sea, lo único que te decía era, ¿y a ti qué te parece? Claro, entonces, tú le podías preguntar cualquier cosa y él te contestaba, ¿y a ti qué te parece?
¿A ti de qué pensando?
Pero, claro, pero vamos a ver.
Al final, el intríngulis de todo era la cuchara.
Claro, si no hay cuchara.
No hay cuchara.
Es un rollo budista. O sea, no, claro. O sea, ahí también es otro de las cosas que metieron en el batiburrillo, como dice Rafa. Es decir, ¿qué hacemos? Principios budistas. Los budistas te dicen aquello de que tienes que hacer tal cosa.
Cuando,
y dicen, es que lo intento y no me sale. Pues no lo intentes, hazlo.
Cuando el introducir conceptos de otras culturas también ajenas a la nuestra, recursos narrativos de otras culturas, normalmente también es porque, como el filón aquí ya está, lo hablábamos ahí fuera, ¿no? Que normalmente la estructura narrativa está todo inventado, ¿no? Pues bueno, pues metes de otras culturas que tienen una estructura narrativa distinta, entonces te ayuda a resolver cuando no sabes muy bien.
Es lo que decía Iverson, ese concepto también sale en Star Wars, o sea, lo dice el maestro Yoda.
Yoda dice, hazlo, pero no lo intentes.
Anula todo deseo, ¿no? O sea, y conseguirás lo que quieras, pero ya no debes quererlo, en teoría, porque si has anulado todo deseo. Es lo que pasa cuando coges una cultura milenaria y la metes al Turmix, ¿no? Y te sale una cosa súper extraña.
Pero te sale, y resuelves, y sigues contando. Y luego hay otra parte, también, de introducir ese tipo de personajes que tienen un conocimiento total, que viene mucho de algo que sí, que ya esa generación que lo ha mamado mucho y que no les, bueno, que es el tema de cómo se estructuran narrativamente los videojuegos, por ejemplo, que sí existe. O sea, un personaje omnipotente, es decir, algo que puede todo, que sabe todo, ¿no? Que sabe realmente, bueno, tienes que hacer esto, aunque parezca una putada, resulta que es lo bueno, tal. Pues, por ejemplo, en los videojuegos sí hay ese, o sea, ese personaje omnipotente que controla el juego. Los videojuegos es más. Y para la generación de Matrix, la Matrix Generation, ¿no? Pues sí es. Sí es, claro, la Spectrum Generation, pues no. Los que, o Atari Generation, no, porque el ping-pong no había ningún dilema en lo del videojuego. O sea, metías la cabeza, ¿no?
Estás jodido.
Claro, pero los.
Déjate de coñas que en el ping-pong vaya que sí había algo omnipotente. Que en el juego, cuando
sí, ya no, no vas a
se ponía en el nivel difícil, coñas, decía la máquina, sí. Y ahora te voy a joder y voy a ganar yo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas me voy a quedar atascada cuando tú mueves la pala. O sea, te jodes. Que sí, es una eso, cosa que a mí eso, me irrita mucho en los videojuegos, que no te ganan él porque él lo hace mejor, sino por joderte a ti.
Pero la Atari 2700 no tenía ninguna mala conciencia, simplemente la pobrecita la habían programado así, hombre, y no sí, sabía más.
Ya, hombre, no tenía mala conciencia.
No tenía mala conciencia.
Porque no era una inteligencia artificial bastante evolucionada, ¿no?
Yo muevo una pelotita. Sospecha, yo tenía una Mega Drive y jugaba al Street Fighter y yo siempre tuve una sospecha que la Mega Drive tenía algún micrófono oculto que me escuchaba cuando gritaba y cuando me enfadaba y subía el nivel de los jugadores y siempre perdía, cuanto más me enfadaba y más cabreaba siempre me pegaba una paliza, ¿no? Y cuando me relajaba pues siempre ganaba más fácil. Bueno, pero sí que tenéis razón en todo este tipo de cosas, es decir, estamos ante una saga que es una ida de olla en palabras textuales. Yo no sé si busca lo comercial, si quiere rozar pues un ámbito tan profundo, tan filosófico que nadie entiende, no. Pero no sé, hay determinadas figuras que
busca lo comercial desde el minuto uno de la primera. O sea, es una película 1000% comercial. O sea, es que
le estamos dando muchas
está
vueltas.
Fuera de duda,
¿no? Estamos dando muchas vueltas y yo es que no me puedo ir de aquí sin decirlo. Me parece fantástico que es la definición de Matrix según la Frikipedia. Y lo que diga la Frikipedia va a misa, porque lo digo yo, Chuck Norris y Steve Griffin. Bien, Matrix X, la LAN party más grande que se conoce, está integrada por al menos 100.000 campus parties juntas en un lugar del planeta que no es visible ni a Google Maps. Muchos creen en su existencia y consideran que si toda la humanidad echase una de Counter Strike simultánea, todo iría mucho mejor. Sin embargo, una legión de chetos, lamers y campers aguardan para dar un pelotazo y sobreponerse por encima de todo en el ranking de frags. O sea, básicamente. Y esta definición de la Frikipedia viene a sintetizar que, uno, es una ida de olla del 15 porque es un batiburrillo, ¿no? Y sobre todo eso de que estas coñas que hacen sobre el mundo de los videojuegos, Matrix es muy de la más que de la cultura audiovisual, ya la sobrepasa. La segunda y la tercera parte parecen incluso los que hemos jugado a sagas, ¿no? Quiero decir, de videojuegos, ¿no? Yo por la tarde me estaba echando una partida a Resident Evil 4. Que no tiene nada que ver con el primero es una historia, una coherencia, el cuarto es una idea total, que coge cosas, 40.000 cosas por ahí. Entonces yo creo que en cuestión de narrativa audiovisual, la segunda y la tercera parte son más videojuegos que ya películas en sí. Por eso también el resultado que es que sea un truño del 18, o sea, porque no puedes hacer un videojuego en una película. Puedes hacer un videojuego de una película, pero no un videojuego en una película.
Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Aparte, hoy vamos a hablar también de cine basado en videojuegos. Yo creo que la Matrix, la segunda y la tercera, se les ve el plumero en ciertos aspectos, porque son películas que no te enteras de nada y de repente aparece un personaje que de buenas a primeras te explica todo. Te explica todo con buenas palabras y dices, joder, qué bien habla este tío. No me entero de nada, pero tiene razón, ¿no? Y te resumen todo el misterio de la película en dos personajes que de repente se sueltan el rollo y explican el misterio de Matrix.
Es el, por luego, si te has perdido, decíamos en el capítulo anterior.
Bueno, pero
ahí lo tienes.
Otro recurso tópico y que desacredita un poco la narrativa, ¿no? O sea, que es lo de sacarse de la manga.
Es la poca fe que le tenían a la narrativa propia de la película.
Como en las películas de superhéroes en las que el supervillano en esa última escena tiene totalmente atrapado al héroe, ¿no? Y en
y
lugar de
cargárselo
rápidamente empieza a contarle todo su plan una y otra vez, ¿no? Yo creo que lo que tenemos en la 2 y la 3 básicamente son unos guionistas superados por las circunstancias, superados por las expectativas que había generado la primera y que se dedican básicamente a dar palos de ciego, ¿no? Algo que tampoco es tan habitual y que ha pasado pues con otro tipo de producciones audiovisuales que también han generado una gran expectativa, quizás inesperada en el público. Me viene ahora a la cabeza Twin Peaks, por ejemplo.
Sí, pues ya sabes lo que decía Benedetti sobre los palos de ciegos, ¿no? La única forma de defenderse de los palos de ciego es dar palos de vidente. había que haber cogido a los guionistas y un bate de béisbol.
Pero, de todas maneras, en Matrix 2 y 3 lo único que pasa es
todo el rato acción sin sentido, explosiones por todos lados, efectos especiales a chorrón, y de repente aparece el ferroviario. Te cuenta, te avanza dos minutos de historia y seguimos. Vamos a una autopista, explotan 10.000 coches y aparece el cerrajero este.
Como
el
juego de juegos.
Es decir, es así. La peli 2 y 3 de Matrix es un sinsentido de efectos especiales todo el rato, de acción y de...
Aparte, bueno, hay ciertas cosas que... Lo estaba hablando con mis compañeros fuera, que en la primera, por ejemplo, no sé si os acordáis, que decían algo así como: si te encuentras un agente, corre, chaval.
Sí.
Corre, porque si no estás jodido.
Y a Neo, luego
la segunda.
A Neo se la pela, porque sí, lucha con 10.000.
Con los agentes, o sea.
Es que viene un agente y le da la risa. Sí, sí. Es que vengan 40, si no, me da la risa.
Pero es que yo creo que gustó mucho el efecto Matrix, este de. Lo voy a hacer mientras hablo para que veáis cómo me alejo del micro. Echarse para atrás, y gustó tanto que se explotó hasta la saciedad,
hasta
de la
segunda saga,
hasta enfrentarse contra 10.000 agentes Smith y ponerse en todas las posturas posibles que se puede poner una persona, ¿no?
Y, ojito, porque si nos ponemos escrupulosos también, en la primera quizás la tenemos sublimada, ¿no? Porque existe alguna escena, desde mi punto de vista, infumable, ¿no? Como en esa en la que repentinamente Neo, totalmente defenestrado, resucita porque Trinity sí, le da un beso, ¿no? Yo no sé si es que yo no lo entendí correctamente o me parece una auténtica pastelada fuera de lugar.
Creo que fue una simple casualidad, no pero en ese momento.
También
no,
o sea,
es una cosa que se hace recurrentemente en las películas, esto de se ha muerto el héroe pero no se ha muerto, ahora resucita y vuelve, que es un residuo judeocristiano bastante chungo. Bueno, y no solo judeocristiano, o sea, hay muchas, el Mesías resucita en una pila enorme de casos, es un rollo religioso, pero que desde un punto de vista narrativa es una vuelta al Deus Ex Machina, o sea, una chapuza.
De todas maneras, se supone que Neo muere, porque, es decir, tiene que morir de verdad, porque el oráculo le dice que él no es el elegido en esa película, en la primera. Le dice que quizás...
Pero no queremos que el oráculo era un señor de Monforte que te decía, ¿a ti qué te parece? Y a Neo le parecía que no, pues era que no.
No, pero el oráculo le dice que él no va a ser el elegido, quizás el siguiente a él será el elegido. Entonces él muere y al resucitar es cuando se convierte en elegido, porque aparte a Trinity le habían dicho que se enamorará del elegido.
¿Qué era lo que iba a decir el oráculo?
El oráculo le decía al final que...
Bueno, pero el oráculo hacía buenas galletas, eso hay que tenerlo en cuenta. Galletas de chocolate las hacía bien, tenían buena pinta por lo menos.
Pero me decía algo así como... Hay una escena donde hablan Morfeo y Neo le decía a Morfeo, pero a mí me ha dicho que yo no soy el elegido, y Morfeo le contesta, no, te he dicho lo que tenías que oír, ¿no? Y ahí ya se supone que está un poco el intríngulis del asunto, ¿no? Neo realmente sí era el elegido.
De todas maneras, a mí, a ver, la 1 más o menos me gusta, pero me da por el saco el rollo de Neo es un puto inútil, que no es capaz de salir de Matrix él solo, y de repente para balas y es un genio que vuela y la virgen, es decir... Pasa en cuestión de segundos. De
¿realmente, realmente era necesario el concepto polar? Es mi pregunta. Sí, es una pregunta que tengo ahí.
¿Realmente
es necesario que vuele? Es decir,
hombre, ahora para mezclar un poco más con Superman.
Vamos a ver, si quieres demostrar que no hay reglas para el personaje. O sea, es que para mí ahí acaba la historia. O sea, tienes un esquema y en el esquema este el protagonista de repente se vuelve omnipotente. Ya está, game over. Eso. Es omnipotente, se acabó, se jodió el tema, lo has matado, o sea...
Pero no es eso, además, el protagonista no solo es que se vuelva omnipotente, no solo Neo, también el agente Smith, que de repente una de esas primeras también se convierte en una especie de semidios.
Sí, de semidios o de virus,
ya sería
para interpretar.
Alejandro, yo creo que lo que pasó fue que no, como no tenían pensado ni la segunda ni la tercera, dijeron, oye, ¿qué hacemos por aquí para darle tal? Y dijo, pues que vuelo. A nadie se va a acordar, y de la segunda dijeron...
Pero, o también puede ser la típica idea del productor, yo quiero que el protagonista al final vuele, si no, sí, no te doy la pasta.
No solo uno, también la evolución en esos momentos de cómo hay un salto muy grande, muy cualitativo. Finales de los 90, hasta bueno, ahora ya es prácticamente todo posible, pero sí hay un salto muy grande a nivel de medios en esa época, a nivel de crear y que sea creíble, es decir, ¿no? Estos efectos visuales que, claro, ahora los ves. Yo el otro día estuve viendo Poltergeist, joder, y me partía la caja, ¿no? Viendo las cosas volando. Pero, ojo, le reconoces un mérito por una película hecha hace casi 30 años de narices, ¿no?
Pero, y Poltergeist, además, lo que tiene es una solidísima estructura narrativa que hace que te cagues de miedo.
Exactamente.
Cosa que no influye.
Sí, porque el miedo, el suspense y el miedo está en la historia. Pero en Matrix, como, bueno, un poco aprovechando esa época que se puede hacer. pues lo metes. Yo lo decía la primera parte, lo de la coña, es igual que cuando se puede hacer con los programas de andar por casa, edición de vídeo, todo Dios hacía las gilipolleces del vídeo Star Wars. Decía todo el mundo, iba a dar las clases de edición de vídeo y te decían, ¿cómo se hace la espada láser? Pues bueno, pues te pasabas una hora explicando la polla de la espada láser. Con el Matrix pasaba lo mismo. Y lo de que el personaje vuele, bueno, lo hicieron volar porque en ese momento técnicamente era posible. El que saliesen en 20.000 agentes Smith al mismo tiempo moviéndose tal es porque la tecnología lo permite. Es decir, la tecnología... también
es que dentro del mundo del cine yo creo que vivimos un momento triste desde el punto de vista de que es posible ver cosas ahora en el cine
que vosotros nunca
gracias al retoque digital, o sea, que sería imposible de ver de otra manera, pero hay una pobreza de argumentos y de guiones.
Es que cuando los
que es inútil, o sea, Mariano, todo lo visual.
Cuando los fuegos de artificio.
Que por cierto, hay que decir, que además viene al hilo de lo de Matrix, interesante que Tim Burton está con Alicia en el País de las Maravillas.
Sí.
Cuidado, que eso amenaza. Bien.
Eso puede ser un espectáculo, ¿eh?
Pero te digo que cuando los fuegos de artificio ya superan a la historia, ¿no? Pues bueno, y en Matrix también pasa un poco eso. Es decir, que la capacidad de los efectos especiales es tal que, bueno, el guionista ya no se complica y se recrea en eso, que también. Es muy típico de los videojuegos. Cuando los videojuegos se quedan sin historia, lo que hacen es hacerte unas movidas de la de Dios, o sea, unas todo con muchísima tirar mucho de recursos de máquina, de recursos técnicos, cuando tienes una historia que engancha a la gente. Entonces, ¿cómo lo haces atractivo? Bueno, lo haces atractivo a base de meter pues innovaciones técnicas o tecnológicas realmente potentes, el aprovechar todo lo que tienes. Entonces, eso te descentra. Es decir, cuanto más medios tienes, te sueles descentrar de ahí. Y también es muy típico en los videojuegos de que cuando ya lees la historia, ¿cómo lo haces? ¿Qué haces? Entiendo yo, mi punto de vista es, lo complicas. Y tú llega un momento del videojuego que tienes un montón de armas de cosas y te cepillas a todo Dios, pero lo que te hacen es que el enemigo de final de fase, uno encima, tiene lo mismo que tú, pero más, o sea, la de Dios. Es un poco eso. Bueno, pues si yo tengo más poderes, el enemigo también tiene que tenerlos. ¿Cómo lo hacen con el agente Smith? Multiplican al agente Smith por 10.000 o por 20.000.
Hombre, pero un videojuego es un videojuego. El tema es que un videojuego en la historia siempre va a ser algo secundario, al menos en un principio. Es decir, cuando alguien compra un videojuego, la historia es un simple vehículo para el desarrollo del juego. No tiene tanta importancia. Sin embargo, Matrix es una película. Y ahí se le ve el plumero, es decir, la historia es lo realmente importante.
Pero puedes decir a los hermanos guachos que creo que no se enteran. Eso se les pasó.
Y ahí está un poco el problema que le veo yo.
A nuestros señores oyentes, al principio del programa escribimos una libreta, pues, ¿qué tienes que decir de Matrix? Y fuimos preguntando a los contertulios, ¿no? Y tengo un par de ellos más aquí que me dieron antes sin leer, que Mariano apuntaba. Si lo llegamos a saber, hubiésemos escogido la píldora azul. Es un gran comentario.
La verdad que sí, hubiéramos acabado un cuarto de hora la peli y estábamos en casa durmiendo.
Luego Rafa comentaba, bienvenido al mundo real, si lo llegas a ver no sale. Análisis comparativo, Neo versus Enjuto Mohamud.
Sí, claro, o sea, es decir, ¿tú qué puedes esperar del típico fulano? O sea, yo voy a hablar mal de mí mismo, ¿no? Es decir, de un tío que se tira 12 horas al día, yo, bueno, hay otros que más. Pero bueno, este tío se supone que vive en una pantalla, ¿no? Que vive ahí, o sea, en el fondo, si tú analizas, ¿por qué es que no ríes? Si el tío es guapete y tal, o sea, pero es un Enjuto Mohamud de la vida, o sea, pobre desgraciado. Que ni tiene novia, ni tiene amigos, o sea, se pasa todo el pude dando la tecla, ¿entiendes?
Que no, o sea, tiene novia, y eso que es Keanu Reeves.
Claro, no. Pero bueno, se lió con Sandra Bullock, o sea, en una peli, me refiero. O sea,
yo sin duda era el actor perfecto para esta película, ¿no? Al margen de lo guapo, sí, que sea, o deja de ser.
Inexpresivo a cañón.
Esa cara que tiene de no enterarse absolutamente de nada de lo que pasa, ¿no? Le viene como al pelo.
Estoy empanado.
Sí, pero es la misma cara inexpresiva que tiene Enjuto Mohamud.
Sí, nada, se parece bastante. Realmente
es que para mí, o sea, yo te digo, solo que me resulta mucho más simpático Enjuto Mohamud, como es lógico, y con el que comparto bastantes más similitudes que con Keanu Reeves. Obviamente yo soy más guapo que Keanu Reeves, pues como es lógico. No, pero bueno, en serio, que sí que me parece que es... pero también está en otras películas, ¿eh? También está en otras películas. Y lo hay, es el típico, bueno, que está ahí tal, no sé qué, pero sí que no me parece que sea ni un personaje atractivo, ni bueno. Es un Enjuto Mohamud de la vida. O sea, es un fricazo, punto pelota.
El tema de los personajes, yo creo que además en la segunda y en la tercera, lo que pasa con los personajes es que como ya se habían pulido todos los arquetipos auténticamente relevantes que se requieren en una historia, en la primera, digamos, querían meter más personajes, o sea, tenían muchos muertos, pero ya no les quedaban nichos. Entonces, claro, Entonces empezaron a improvisar. O sea, es que la sensación que te dejan las otras películas es de una improvisación total, ¿no? Decir, bueno, pues es, tengo aquí un actor que lo quiero meter y que lo hace muy bien, ¿qué le pone? Tú, pues factor de Renfe, ¿no? ¿Qué queda mal? Pues ferroviario, va. O sea, es que es un rollo muy extraño, ¿no?
Pero bueno, es de agradecerle que pusieran a Mónica Bellucci ahí haciendo un...
Eso
lo voy a
decir. Pero eso de meter así amiguetes y tal, ¿no? El concepto de hacer cine es Santiago Segura, ¿no? O sea, yo cojo todos los amiguetes y los meto en la p.
De todas formas, a pesar de las críticas de que pueden ser benevolentes o muy duras,
aquí no, aquí benevolentes nada.
Benevolentes nada, desde luego. Pues Matrix no acabó ahí. Existe una saga de aventuras cómicas breves llamada Animatrix, la cual desconozco absolutamente, pero confío en que alguien de la mesa pueda contarnos algo.
¿Alguien vio Animatrix?
Creo que la sigues desconociendo.
Sí, sí.
ya tuvisteis ganas de ver Animatrix después de haber visto la 2 y la 3.
Yo no estoy nada de acuerdo con él, porque, a ver, te explica mucho mejor, algunas cosas mucho mejor que la película, como por ejemplo cómo fue la guerra, y además tiene unos pequeños así, bueno, unas mini tramas, ¿no? De, bueno, la parte más importante de animación, que se ve a dos tíos de Sion, bueno, una chica y un chico, tal, y que empiezan a hacerse flipadas, ¿no? Y dices tú, coño, y Neo era el elegido, pero esto poco le falta para hacer
las... Pero es que yo creo que Animatrix se centra más en un poco el misterio de la primera película, es decir, la relación entre Matrix y el mundo real, y se deja de las pijadas estas de los
arquitectos. Pero es que Animatrix se había lanzado entre la primera y la segunda, ¿no? Una cosa así.
La
segunda y la tercera.
Entre la primera y la segunda se lanzaron los avances.
Sí, era aquello de que vida.
Eso también lo hicieron en Star Wars luego. O sea, el explicarte los orígenes de no sé qué, el profundizar, el tal, que luego es toda esa literatura paralela que se genera y que luego ya acaba de generar autores.
Bueno, yo quiero proponeros para otro programa hablar de otro truño tremendo, que a mí me parece otro truño tremendo, que es Narnia.
No tengo de Narnia.
Es horrible, Dios mío.
Podemos hablar mucho.
No la he visto y no la pienso ver.
Mira, en la primera hay un momento, ¿no? Soy el príncipe Caspian, todo el mundo me quiere, se supone que tiene que cuidarme, pero hago una cuña y voy en cabeza. Se ve una carga, ¿no? Y va el príncipe que supone que tiene que nunca encabezaba una cuña de ataque y tal. Y va solo ahí. Y casi se le ve que los deja, los otros los alejan un poco. Que se mate él.
Yo tuve la moral enorme de leerme los libros y ver las películas. Y os puedo garantizar que los libros son exactamente igual de truño.
Pero la banda sonora está chula.
Es una cosa terrible, ¿eh?
La banda sonora mola, en las Crónicas de Narnia.
No sé, yo estaba sufriendo un shock visual y ya no...
O sea, no, la peli es jodida.
Un shock conceptual, de hecho. O sea, yo si quiero leer los evangelios, leo los evangelios.
Es jodida.
O sea, no me monto un mundo de ficción directamente, ni nada de esto. Entonces...
No es por cortar el tema, pero es que se me olvidó. Sobre todo de lo de Animatrix.
Así mejor, no, reconduciendo.
Porque si no se nos va la olla demasiado.
Aquí tenemos otro personaje para Matrix, que es el pastor. El pastor...
Que reconduce al rebaño.
No, es que tengo mala memoria y si no se me olvidó.
Al redil.
Yo creo que Animatrix merece la pena verla, más que nada por el corto de animación, que es en calidad una pasada. Verlo, o sea, es que es casi como si cogieran actores reales y después lo pusieran filtros para que pareciera animación.
Pero realmente visionar los cortos de Animatrix nos va a producir algo nuevo, es decir, va a aportar algo a la historia, vamos a entender mejor
un humor cerebral o algo.
Son historias dentro de Matrix. Por ejemplo, había una historia de una casa fantasma, no sé si te acuerdas, que bueno, se pretendía dar a insinuar que los fantasmas son fallos de Matrix, algo que también se insinuó en la primera parte.
Oh, Dios mío.
Así que bueno, va un poco por ahí por los tiros. O sea,
bueno, es mejor no verlo.
Nada relevante a las películas, pero bueno.
Realmente es mejor no verlo.
Y debo decir además que a nivel de videojuego se creó un videojuego aprovechando el filón de Matrix, que se llama Enter the Matrix. Y que no era un videojuego, sin más, era un videojuego que además aportaba metraje no visto en las películas, ¿no? O sea que realmente el peso que tuvo Matrix fue... Pues, acojonante, ¿no?
Y después salió otro, ¿no? El de Neo.
Path of Neo, el camino, sí, de Neo. Que bueno, es igual de malo.
Hombre, lo que deja claro es que el despliegue de mercadotecnia alrededor de la película fue impresionante.
De todas maneras, a mí me gustaría apuntar una cosa. ¿No os queda la sensación de que probablemente están en un Matrix dentro de Matrix? Que esto es como una de las muñecas rusas.
Pero eso siempre te queda en todo, ¿eh?
Porque hay un momento que Neo, no sé si en la 2, en la 3, o ya en los Animatrix o la Virgen, que para las máquinas y lo que se supone que es el mundo real.
Si te das cuenta, al final de Men in Black...
Sí, pero bueno,
hacen un rollo así, ¿no? Que es el concepto matriusca del universo.
Sí, eso está muy bien.
Donde mejor se refleja eso, yo creo que quien mejor lo hizo fue Philip K. Dick. Y donde mejor lo refleja es en Total Recall, ¿no? En Desafío Total sí es donde introduce ese concepto de qué es lo real, qué es lo ficticio y realmente con qué te quedas, porque al final de Total Recall no sabes si se queda con la ficción o se queda con la realidad.
Es otro Deus Ex Machina como sí, una catedral.
Sí, ¿no? y también ese concepto un poco está visto de otra manera en Minority Report, ¿no? En el informe de la minoría, que bueno, pero sí que sí, yo creo que está más. No es nada nuevo, es que ya estaba ahí, o sea, no es nuevo.
Como apuntaba al principio, hablando de esta película de David Cronenberg, de la de Existence, también es muestra mucho eso. De hecho, al final, se ve con unas cosas tal, y hay una frase buenísima con la que acaba la peli, que es, pero seguimos en el juego, ¿no? Y justo ahí acaba. O sea, si te pierdes tanto que no realmente no sabes dónde estás.
Os recomiendo Avalon.
¿Avalon?
Y bueno, yo quería contaros una película, no sé si la visteis, Dark City. Una película que...
Anterior a Matrix, por cierto.
Exactamente. Yo creo que Matrix, hasta cierto punto, es un plagio de esa película. Porque la idea original es de una ciudad imaginaria, que en teoría existe en la imaginación de una serie de personas, y hay un personaje, el protagonista, que es una especie de Neo. Es el único que puede luchar de tú a tú contra los creadores de esa ciudad imaginaria que tiene a los humanos envueltos en una especie de neblina que les impide ver la realidad. Es una película bastante recomendable.
Y en Dark City sí se ve también un personaje, antes hablábamos eso del arquitecto y tal, y bueno, en ese caso no sería el arquitecto, sería que es el personaje que interpreta Kiefer Sutherland, ¿no? Que es un poco ese, que aparte es un científico, está muy bien pensado, ¿no? Eso de que es un doctor, es un médico especialista en la mente, aquel que te puede decir que, uy, no, esto es producto de tu imaginación, ¿no? Dark City sí que a nivel narrativo es mucho más sólida, visualmente es una película muy atractiva, muy avanzada. O sea, que quizás sí es un referente, que yo hasta ahora no me había dado cuenta, la verdad, porque tampoco es una película de estas que tengas de referencia, de entrada, es una película de estas, digamos, menor, o que tampoco pretendía ser, y no fue una película que trascendiese mucho, ahora sí, pero sí lo apunta. Y yo, una que, bueno, que también va así un poco, que plantea el debate de con qué prefiere quedarse el ser humano, si lo imaginario o lo real, que es Días Extraños, ¿no? Eso de, bueno, de la realidad virtual, que lo hablaba también al principio, que yo creo que donde mejor se expresa es en Neuromante, William Gibson, que para mí ese concepto de, bueno, del tío que se mete en la red, está ahí, es donde está muy muy bien definido, ¿no? Bueno, también en películas japonesas que decía Fernando, pues también va el tema por ahí.
Aprovechando el tema, y para ir dando colofón al debate, para ir concluyendo, quería traer el tema de la ciencia ficción, ¿no? Realmente, ¿desde cuándo no se hace nada nuevo en ciencia ficción? ¿Cuáles son las películas que de verdad han sido innovadoras en ciencia ficción? ¿En qué punto todo se convierte en refritos? ¿En qué punto todo se convierte en darle una vuelta de tuerca más a algo que ya existía, a algo que ya está hecho?
Hay muchas cosas que se pueden hacer en ciencia ficción, incluso dentro de clásicos de ciencia ficción que no se han tocado nunca. O sea, es que hay un montón de cuentos clásicos de la Edad Dorada, o sea, que son los años 50.
Época de los premios Hugo, ¿no? Esto es
incluso de antes de los premios Hugo,
sí. Que
están intactos ahí. O sea, a mí hay una novela que me encanta que se llama Barrera Siniestra, que es un clásico de la ciencia ficción que a mí me encantaría que se llevase a cabo, que básicamente, mira, concuerdo un poco con este concepto de Matrix, que es que los humanos somos ganado, ¿no? Que hay unas entidades invisibles que se alimentan de nuestra energía cerebral, curiosamente también, y son invisibles. O sea, el asunto lo lleva un detective que tiene que investigar por qué empiezan a morir científicos y todos tienen los ojos teñidos con azul de no sé qué, azul con un tinte, ¿no? O sea, que un científico descubre por azar, o sea, ve a los ordeñadores estos, el que le llaman bitones, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a palmar rápidamente. ¿Por qué? Porque se alimentan del pensamiento y saben lo que piensas. Entonces, en cuanto un tipo piensa, van a por él. Y es genial, es una novela muy muy chula, ¿eh? Y, por ejemplo, esa se podría hacer ahora perfectamente, pero yo creo que estará metido, Dios sabe en qué cajón, de serie Z. Y luego, por otro lado, a la industria yo creo que le resulta mucho más interesante hacer refritos Ya de películas hechas, o sea, lo estamos viendo ahora con el refrito que hubo de Ultimátum a la Tierra, ¿no? O sea, decir, oh, mira, las películas de serie B de los 50. Vamos a engancharlas todas, ¿eh? Y vamos a rodarlas de nuevo, en vez de arriesgarse a hacer nuevas adaptaciones de clásicos literarios.
O rehacer cómics y
pues
cómics.
Yo voy a comentaros un par de cosillas. A mí me gustaría, dentro de la ciencia ficción, que se explotase más el filón de escritores como Lovecraft, que son escritores que quizás en el mundo del cine pues no se ha visto nada sobre ellos y
hay tienen que echarle mucho valor un director para agarrar a Lovecraft, intentar meterlo en el cine y luego que la gente fuera capaz de asimilarlo,
cierto,
pero una cosa tan oscura, ¿no?
Pero es que yo no busco que la gente lo entienda, yo busco que entienda la gente que realmente
ya, pero el productor necesita que la gente lo entienda porque no lo vende, eso está claro.
Pero es decir, yo que soy fan de Lovecraft, es decir, los cuentos que él narra y cómo los narra y las ideas que insinúa, es que me parecen acojonantes para cualquier película que se precie.
Yo, con respecto a las adaptaciones de Lovecraft, cuando, por ejemplo, llegan a la isla donde está Tulu y tal, que además dice, en el texto dice lo de que se ven construcciones de geometría neuclidia. Sí. ¿Cómo llevas eso a la gran pantalla y consigues que la gente no te mire con cara, se levante y se vaya al cine?
Hombre, ese día de hoy nos ponen tíos volando y una cámara que gira alrededor.
Hombre, eso lo tienes que dar a un director audaz y que tenga el peso suficiente como para llevar una producción a donde él quiera.
Peter Jackson.
Efectivamente,
o Guillermo del Toro, que también quiso.
Hombre, Guillermo del Toro, yo creo que le podía costar más, pero Peter Jackson, el que dije antes, el que está haciendo realización.
O Tim Burton, le puedes dar lo que
Tim
quieras.
Tim Burton podría hacerlo también.
Te hacen obra más.
Yo, puestos a pedir, ¿no? Le pediría a todos los grandes productores de Hollywood que nos estén escuchando en este momento. Sí, hemos hablado
a miles.
Que son bastantes, ¿eh?
Se cuentan por millares.
No pocos. Hemos hablado antes de Asimov, ¿no? Y hay una novela que a mí particularmente me marcó, que es El fin de la eternidad. No, que es una historia de ciencia ficción que me parece francamente original. Trata algo así como nos plantea una policía del tiempo, digamos, ¿no? Que gestiona cada uno de los siglos autónomamente, ¿no? Y que van introduciendo dentro de cada siglo pequeñas alteraciones, ¿no? Para mejorar, pues digamos, aquí hubo una guerra en la que murieron 5.000. Pues metemos una pequeña modificación y resulta que solo murieron 4.000.
Yo tengo otra sugerencia sobre la ciencia ficción.
La modificación de la realidad es el tema del
no sé si visteis Solaris.
Aquí. Solaris.
Pues Stanislav Lem, que es el autor de Solaris, tiene un montón de cosas que se pueden llevar a la pantalla y que serían una ruptura total con la ciencia ficción filmada hasta la fecha.
Yo creo que estamos obviando una época de la ciencia ficción porque nos estamos centrando en los últimos 20 o 25 años de películas. Hay una época que es en los años 50, que se llevan muchas películas, 50 incluso en los 60, y un poquito más tarde Fahrenheit 451, ¿no? Aunque bueno, no es ciencia ficción, es más ciencia política ficción que otra cosa, pero sí se llevan muchas películas, muchos clásicos. O sea, estaba pensando ahora cuando hablábamos eso, pues la época de los premios Hugo anteriores, ¿no? Eso que recoge Asimov en una recopilación que es La Edad de Oro, la ciencia ficción, hay muchos relatos y muchos que fueron llevados al cine en los años 50, porque son historias muy sencillas. Muy sencillas. El llevar historias de densidad, siempre que has intentado, y yo creo que del único, a ver, y funcionaron mejor a nivel de gran público, de Philip K. Dick, que es un escritor muy oscuro de ciencia ficción, funciona bien Minority Report, funciona bien Desafío Total. Pero, por ejemplo, Blade Runner, a ver, si sí, está basado en una idea, pero no tiene nada que ver. Es decir, el libro de sueño en los androides con ovejas eléctricas con Blade Runner, o sea, es que no. Yo creo que es muy difícil que lleves esa densidad y esos dilemas. O sea, las películas básicamente... O sea, tú
ahí tienes un ejemplo, que es 2001.
Sí, pero bueno, 2001 tiene una cosa, visualmente... Narra más con las imágenes que con el guión en sí, porque el guión de 2001 a nivel diálogos es más plano que el encefalograma de un pingüino, o sea, porque no hace falta, porque solo realmente hay un personaje en la película.
Pero claro, en 2001 lo que pasó es que enganchó un director que tenía capacidad suficiente como para arrastrar cualquier producción a cualquier sitio que él quisiera llevarla y dijo, voy a hacer 2001. ¿Por qué? Por mis cojones.
Y lo último que le quedaba...
Vale, pues ya está.
Lo último que le quedaba era ya, ¿no?
Mecánico, bueno, claro. Mola mucho más 2010 que 2001. Una película mucho más entretenida.
Sí, claro.
Más entretenida, sí, pero más insustancial también. O sea, pero que a mí 2001 no soy nada entusiasta, de 2001, la verdad.
Bueno, yo voy a comentar algo. Como yo tengo un programa de videojuegos, pues voy a promocionar un videojuego. Y hay un videojuego que a mí me impactó mucho su historia, cosa bastante poco común en un videojuego, que es Mass Effect. Mass Effect es un videojuego a día de hoy que es una religión casi, un fenómeno social incluso. Y Mass Effect plantea una historia donde los humanos pues conviven con otras razas alienígenas. Un tópico, pero tiene chicha. Bueno, al final se descubre que tú descubres a un ente, digamos, atávico, que te viene a decir que la vida orgánica no ha sido la primera vida en generarse en el universo, sino que el origen de la vida proviene de la mecánica, ¿no? O sea, que transgrede todo. O sea, la vida como la conocemos no proviene de lo orgánico, sino de las propias máquinas.
Sería invertir el proceso.
Exactamente,
¿no? Es decir, el hombre que crea la vida, la vida.
Es la máquina que crea.
La vida máquina, y aquí sería invertir un poco.
Esa más. Idea, porque esa idea no la dice literalmente, te la insinúa este ente. Pero está tan bien hecho y resulta tan...
Y eso a su vez tiene sus connotaciones, sí. Porque las máquinas tampoco se crean solas a sí mismas.
Me vuelvo a lo que decíamos, ¿qué fue primero? ¿Huevo la gallina? O sea, pues, premisa básica.
Bueno, pues nos acercamos ya a las 5 de la mañana, ya vamos acabando el debate de Matrix. Algo que solemos hacer en Isino de qué es poner nota a todo.
Puntuar, es muy importante puntuar.
Para nosotros es muy importante. Y aportar pues alguna conclusión. Entonces vamos a empezar desde la izquierda puntuando.
Podríamos puntuar primero la primera película por separado y luego lo que es la trilogía. Para que quede patente que,
para que
probablemente la primera película nos marcó a todos nosotros.
Alejandro, ponnos una puntuación y unas conclusiones breves.
Yo la primera película le daría un 7, para mi gusto. Y a la trilogía, tiene mucho peso dos películas, un 6 por culpa de las dos últimas. Y bueno, en general yo creo que se debió haber quedado en la primera. O lo que apuntaba antes, o hacer una segunda, no una trilogía, es una segunda, y que te explicaran algunas cosas que se quedan colgadas en la primera, ¿sabes? O que intenten satisfacer tus ansias de curiosidad, pero poco más.
Pues yo a la primera le ponía un PEA, progresa adecuadamente, y a las otras dos un NM, pero necesitan mejorar, pero...
Se nota que no eres de la ESO, que eres...
No, yo soy de los de antes, yo todavía soy de los de MD,
de los,
o sea,
MD.
Serían MD.
Era muy cruel eso del MD.
Sí, pero estas dos no son MD, ¿qué voy a hacer? Estas dos películas son MD, y me parece una oportunidad malograda. O sea, yo lo resumiría así. O sea, tuvieron una buena oportunidad de hacer algo inteligente y la desaprovecharon, pero estrepitosamente.
Lolo.
Bueno, yo a la primera película le voy a dar, digamos, voy a ser generoso y le voy a dar un 8, teniendo en cuenta, digamos, el entorno histórico, ¿no? El momento en el que se desenvuelve y el cine que tenemos hoy en día me parece realmente una película notable. Para esta época. Así que esto decíais antes, habláis de si se puede llevar la profundidad de algunas novelas que se han mencionado aquí al cine. Quizás hoy en día, que estamos viviendo un poco, dicen, una edad de oro de las series de televisión, quizás ese sea un cauce para dar salida a este tema de cierta complejidad, ¿no? En la ciencia ficción. No es de, vamos a decir, un 8 para la primera película y para la trilogía. ¿Qué trilogía?
Rafa.
Como película, hay que valorarla como película
como lo que tú quieras.
Global,
como quieras.
Global. A ver, yo la primera no la entendí muy bien porque la vi en VHS y estaba fastidiada la cinta. No, en serio, sí la tengo en VHS.
La viste en screener. No, mientas.
No, la tengo en VHS, Matrix la tengo. Matrix Revolution no me... Es que de las dos últimas películas no tengo prácticamente recuerdo, es decir, no es una película que me haya dejado huella, por lo tanto es para mí es prescindible, no valorable, no las califico. Y Matrix como película es una película de 6, no llega a un notable. Como producto y todo lo que significa, bueno, pues sí tiene una importancia... Es importante, tan importante es que ha conseguido coger a 7 personas un sábado por la noche, ¿no?
Y que estén de la mañana aquí
2 horas, ¿no?
Ya, porque la verdad, para no gustarnos,
cojones, acabamos en 2 minutos.
Igual, podemos coger otra y nos tenemos 2 horas.
Claro, sí.
Sí, incluso podríamos coger, pues no sé, en Rey León, que es de las...
Del Rey León hay mucho de lo que hablar del Rey León.
Del Rey León y de la factoría Disney en general, yo tengo curiosidad por saber...
¿por qué están emperrados en traumatizar a generaciones de niños?
Mira,
dejando huérfanos a cachorritos, o sea, así impunemente, porque...
¿Cómo hemos llorado?
Yo tengo otro punto de vista, lo que me pregunto es por qué la gente llora la muerte de un tirano como Mufasa, ¿no? Que se me ocurre.
¿Cómo un tirano?
Bueno, pues tú me dirás, tiene a las hienas completamente marginadas, ¿no? Que parece eso la Franja de Gaza, un poco, ¿no? Sin ningún tipo de alimento, excluidas de los recursos.
Quieren hacerle un golpe de estado a Mufasa.
No es lo mismo que
lógicamente, las hienas son un animal, ¿qué pasa? No son de Dios.
No es lo mismo que la madre de Bambi, que es víctima de la violencia machista, porque que los cazadores son hombres, ¿eh?
Bueno, basta, que nos vamos por
otro día hablamos del rollo.
Puntuación, Matrix como,
nota.
No, como película 6, como Matrix concepto audiovisual en general, efecto sociológico, le vamos a dar un 8, porque sí lo tiene, 2 horas aquí y se merecen darle un 8, porque si no quedaríamos como el culo, ¿no?
Para acabar, nuestro compañero de Complejo Holanda.
Bueno, para el próximo maratón, El Rey León como película.
Sí, no.
Y como videojuego.
Es necesario ya un especial Disney.
Yo a la primera, no sé por qué valoramos a la primera aparte y las dos segundas. En
sí, porque uno es una película y lo otro son patadas al
cine.
Por eso valoramos por separado.
A la primera, un 7. Un 7 no como película, sino como fenómeno. Ahí la cosa se compensa un poco. Y las otras dos, pues suspenso radical. Y dos conclusiones. Uno, Matrix ha sido víctima de su propio éxito. Y segundo, yo creo que a veces es mejor dejar que la gente se imagine las propias respuestas. Me refiero que si Matrix hubiese acabado como acabó en la primera película, la gente, por el simple hecho de imaginarse ellos mismos cómo continuaría, habría sido mucho mejor que lo que han hecho ahora.
Iverson.
Bueno, yo para concluir este debate, Matrix, decir, para mí la película Matrix 1 es de 10 y la trilogía Matrix es un 0. Es decir, son los polos opuestos. Es el top
así,
y
conciliador y eso, ¿no?
Para, sí, sí. Para es... ser un 10, ¿cuánto la has defendido? Nos hemos cagado en la película.
En su puta madre, de los Wachowski y la Virgen. No, para mí Matrix 1 fue muchísimo. Yo estuve horas y horas generando teorías sobre lo que sería Matrix y lo que se convertiría la película 2 y la 3 y Neo y el elegido y siguió. Bueno, luego todo mentira, pasó lo que le salió de los huevos a los Wachowski, que no tenía nada que ver, y para mí era mierda. Como conclusión, ojalá nunca hubieran hecho Matrix, porque destrozaron una idea que fue fatal. Yo prefería que no lo hubieran hecho.
Yo quiero hacer un comentario así de postdata, y es que es muy peligroso el público friki.
Sí, sí, muy peligroso.
Es tremendamente peligroso.
Considero que el término friki no es
peyorativo, es
representativo, y más en la época de Matrix, que el término friki no existía. En la época de Matrix, la gente como yo éramos raros.
Raro.
Es decir, entendido por friki la persona aquella o geeky, o como quieres decir, que te gustaba la tecnología, que te gustaba una serie de cosas, no eras friki, era raro.
Por eso, una vez dicho esto, que el público friki es muy peligroso, voy a aprovechar para romper una lanza sobre un producto que está ahora mismo en nuestras televisiones, que me parece sumamente brillante e inteligente, que se llama Big Bang Theory. Que es una sitcom
espectacular,
portentosa.
Pensé que ibas a decir Cuéntame, la mejor serie española de la historia.
Seguro que sí.
Increíble, Cuéntame.
Y Manol Arias, su personaje.
Es un,
bueno, la familia
Antonio Alcántara es el mejor personaje de la historia de la televisión española.
Sí, y el niño Carlitos va a salir de Matrix.
Sí.
Pero al final va a ser todo un sueño.
No.
Sí.
Y yo creo que ya está fabricando un sable de luz, Carlitos. De todas maneras,
tenemos que dar por concluido este debate de Matrix en Quack FM. Quedan muchas horas por delante en esta maratón, quedan muchas horas. Ahora vamos a estar con nuestros compañeros de Complejo Landa y luego con los compañeros de Crossover. Y nada más que despedirnos a todos. Muchísimas gracias a todos por participar en este debate, en participar estas 2 horas de Matrix, estas 2 horas densas que nos han dejado agotados. Muchísimas gracias a todos, chicos.
Ah, pues
nada,
un placer.
Adiós.
Hasta luego.
Venga, seguimos con la maratón. No desconectéis.
Nos vamos con una canción ya de videojuegos. Por esto de que viene gente de videojuegos.
Eso es.